Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día 1 de mayo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Trump cumple 100 días de venganzas y amenazas consumadas. Estados Unidos y Ucrania acarician su acuerdo para la explotación de minerales. ¿Y qué significa vivir bien? Un proyecto internacional describe las claves de la vida plena en más de 40 indicadores. Comenzamos con Trump cumple 100 días de venganzas y amenazas consumadas. Y vemos una fotografía de Donald Trump en la Casa Blanca en Washington el 29 de abril de 2025. Una de las frases fetiche de la administración de Donald Trump, que atraviesa la simbólica frontera de los primeros 100 días en el poder, dice: promesas hechas, promesas cumplidas. La pronunció este martes por enésima vez la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, con la agresiva suficiencia con la que suele tratar a la prensa crítica. Este ha sido sin duda el comienzo más histórico de una presidencia en la historia de Estados Unidos, añadió, en otra prueba de que Leavitt, como su jefe, tiene una conflictiva relación con la verdad, además de prisa por adelantarse a los acontecimientos. Aunque algo así es cierto, 15 semanas después de su regreso al poder por segunda vez, el republicano ha acometido entre el caos y el trauma, con resultados a menudo desastrosos y provocando cambios tal vez irreversibles. Casi todas las empresas que prometió que acometería en campaña para rehacer con deje autoritario el experimento estadounidense. Pero sobre todo ha cumplido con sus amenazas. Prometió que llegaría al despacho Val a lomos de la revancha y dijo que tacharía todos los nombres de su lista de enemigos, y así lo está haciendo, con una saña y una rapidez que han cogido por sorpresa incluso a los más agoreros de entre los que escuchaban sus interminables mítines hasta el final y de entre quienes sí leyeron como una novela realista y no como una distopía. Distopía, el proyecto 2025, un programa ultraconservador del que el candidato quiso desligarse para no espantar a los votantes indecisos y moderados. Fueron esos votantes los que le dieron una victoria que él interpretó como un mandato poderoso y sin precedentes. En realidad, pese al triunfo rotundo en el voto electoral, no hubo para tanto en el popular, para sacar adelante su programa de demoliciones. Los mismos que lo sometirán a examen en la próxima cita con las urnas, en las elecciones legislativas del próximo año. Alentado por esa supuesta legitimidad, Trump, cuyos índices de aprobación registran mínimos históricos, la ha emprendido con los migrantes, que para su administración parecen ser solo de un tipo, ilegales y criminales, y merecer una única suerte, la deportación. Da igual si son niños, ciudadanos y enfermos terminales o si viajan, como Kilmar Abrego García, por error rumbo a las catacumbas de una cárcel en El Salvador sin garantías legales. El presidente ha desatado una guerra comercial de amenazas incumplidas y de marchas atrás en la imposición de aranceles que parece empujar a la recesión a la economía global en nombre de la idea del ideal de Estados Unidos primero, America First. Ha puesto patas arriba el orden mundial posterior a 1945 y pulverizado la fe en el poder blando y en las reglas de decoro diplomático, zarandeando a viejos aliados en la paz, Europa, y en la guerra, Ucrania, empujando la política exterior de Washington a la órbita del gran rival, Rusia, y desempolvando ansias expansionistas propias de otro siglo en Groenlandia, Canadá y Panamá, mientras deja amplias zonas de influencia libres para China, la potencia enemiga. Trump se ha enfrentado con los jueces, sobre los que ya pesa la amenaza de la cárcel, y ha sometido a la democracia estadounidense a un test de estrés que aún no está claro que pueda soportar. La ha tomado con las firmas de abogados con las que tenía cuentas pendientes, con las universidades, bajo el pretexto de antisemitismo y como parte de una corriente intelectual de conservadurismo estadounidense que viene de lejos. Con estudiantes simpatizantes de la causa palestina, mientras sueña con convertir la Franja de Gaza en la ribera del Oriente Próximo, con los museos que reajustaron sus relatos para contar el racismo sistémico del país, con la cooperación exterior, con los funcionarios a los que ha aplicado la motosierra de recortes de Elon Musk, con los medios no alineados con sus ideas o con las personas trans a las que les niega el derecho a existir. La lista es larga e irremediablemente incompleta y ha provocado un escalofrío en Estados Unidos, o al menos en ese Estados Unidos que no profesa el culto MAGA, que recuerda aquel poema de Martin Niemöller que empezaba: cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio ya que no era comunista. Entre científicos o funcionarios que aún no han sido purgados, titulares de listados, residentes temerosos de perder su estatus, o turistas ansiosos que hacen la cola de inmigración, cunde, como en los versos de Niemöller, la pregunta: ¿seré yo el siguiente y será ya demasiado tarde? Si algo une todas esas disrupciones, palabras con las que la neolengua trumpista esconde el abuso del poder, es que Trump las ha lanzado a golpe de decreto, ampliando el poder ejecutivo de la institución que representa, alentada por una decisión del Tribunal Supremo, cuya supermayoría conservadora dio al presidente estadounidense inmunidad parcial a los actos de quien ostenta el cargo. Ese fallo sirvió para despejar el camino de regreso de un delincuente convicto a la Casa Blanca. Hoy sirve de justificación para la brutal estrategia de un retorno con las lecciones aprendidas de la primera vez, estirar las costuras del sistema, también de la Constitución, con iniciativas como la de acabar con la ciudadanía por nacimiento que protege la decimocuarta enmienda, para ver cuántas de esas profundas transformaciones da después por buenas el Supremo. La fijación por los primeros 100 días como vara de medir el éxito de un presidente se la debe a la política estadounidense a Franklin Roosevelt. A Trump le gusta colocar los suyos en la perspectiva de los de su predecesor demócrata, cuyo ímpetu reformador carece o carecía de precedentes. Entre uno y otro hay muchas diferencias, más allá de la obvia. Si aquel hizo historia como el hombre que amplió el alcance del gobierno para sacar al país de la Gran Depresión, este ha empleado buena parte de sus primeras energías en demolerlo. ¿Volver a presentarse? Tal vez la distinción de mayor calado es que Roosevelt, que fue reelegido excepcionalmente hasta 3 veces, y ahí a Trump, le que coquetea con la idea de saltarse las normas y volver a presentarse de nuevo, también le gusta mirarse en un espejo. Contó para muchas de sus reformas con el apoyo del Congreso, mientras que Trump ha ignorado el Capitolio, pese a que su partido controla ambas cámaras. La evidente irrelevancia del Congreso, a la que contribuye un partido demócrata en minoría, desnortado y sin líder, es uno de los cambios que Trump ha operado en el sistema estadounidense, cuyos críticos se temen irreversibles, incluso si en los 1.361 días de mandato que aún le quedan, cambiase de rumbo, obligado por los mercados o por la torcida realidad. Hay serias dudas de que si un presidente más moderado lo sucede en el cargo, pueda restaurar partes de la administración destruidas o renovar compromisos como la ayuda al desarrollo. Los reajustes en el tablero internacional derivados de este nuevo Estados Unidos obedecen, por su parte, a la necesidad de buscar nuevas alianzas en vista de la volatilidad de las viejas, y eso también podría ser una huida hacia adelante sin marcha atrás posible. La frontera de los 100 días es habitualmente una excusa para hacer balance y certificar si el beneficio de la duda que otorgan los votantes al nuevo presidente ha vencido ya. Trump llega a este rito de paso entre encuestas que hablan de aprehensión sobre su manejo de la economía y de la frontera, que ha cerrado de facto a lo que deseaba una mayoría, pero parece que no al costo de imponer un régimen de terror y disuasión que ha pasado factura al turismo. En su caso, los 100 días también sirven para frotarse de nuevo los ojos por unas semanas llenas de acontecimientos insólitos, en las que se ha visto en el despacho Oval un niño de 4 años, el hijo de Musk, colaborador aparentemente en retirada, la Casa Blanca convertida en un concesionario de Tesla, centenares de deportados en un video de película producido por Nayib Bukele, presidente autoritario de El Salvador, o a los líderes de la primera potencial mundial, humillar ante el mundo a un aliado, el ucraniano Volodymyr Zelensky. Por eso, no parece buena idea apostar sobre lo que sucederá en los próximos 100 días, aunque sí se pueden aventurar más batallas en los tribunales para detener la agenda presidencial. En ese periodo, además, cerrará el curso del Supremo con asuntos pendientes con Trump que pueden ser precedentales. Su administración ya ha anunciado que habrá más acuerdos comerciales y de paz y recortes de impuestos. Se avecina más grandeza estadounidense, según Leavitt, la portavoz de Trump, que además de ansiedad por adelantar acontecimientos, en estos 100 días ha demostrado ser una fiel practicante de las 3 reglas que el abogado Roy Kahn regaló a Trump, en especial de la tercera: pase lo que pase, canta victoria y nunca te des por vencido. No está claro que esta vez vaya a bastar a Trump para salvar los muebles, aunque nunca se sabe, con el gran mago contemporáneo de la prestidigitación política. Continuamos con Estados Unidos y Ucrania acarician su acuerdo para la explotación de minerales. El pacto, que encuentra obstáculos de última hora después de semanas de conversaciones, se negocia en el trasfondo de las conversaciones para lograr la paz con Rusia. Vemos una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el sábado pasado en Roma, donde se reunieron con motivo del funeral del Papa Francisco. El culebrón sobre el pacto entre Washington y Kiev para la explotación de minerales ucranianos se ha acercado este miércoles un poco más a su final, tras semanas de idas y venidas que incluyeron una bronca a gritos y ante el mundo entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Su firma daría acceso a Trump a las riquezas naturales ucranianas sin explotar para recuperar parte de las inversiones estadounidenses que han contribuido a la defensa de Kiev. Las conversaciones se producen con el trasfondo de un potencial acuerdo de paz para poner fin a la guerra que inició la invasión rusa de febrero de 2022, que parece encallado. La ministra de Economía ucrania, Yulia Sviridenko, emprendió viaje este miércoles hacia Washington para coser los últimos flecos del pacto, según informaron medios anglosajones. Después, el diario Financial Times añadió que unos obstáculos de última hora ponían en peligro la inminencia de esta firma. Según cuenta el periódico británico, esos problemas surgen de las nuevas exigencias del secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. Anoche los ucranios hicieron unos cambios que estamos seguros que van a reconsiderar para que podamos firmar el pacto esta misma tarde, dijo Bessent, al final de una larga reunión del gabinete de Trump, cuyos miembros alabaron por turno los primeros 100 días de su administración. A la pregunta de una reportera sobre si el acuerdo que quiere sellar Estados Unidos incorporaba alteraciones, el secretario del Tesoro añadió, «No se ha eliminado nada, es el mismo texto que acordamos el fin de semana, sin cambios por nuestra parte». Las más altas autoridades de Ucrania confirmaron también que ambas partes acariciaban la firma y que esperaban que tuviera lugar este miércoles. Así lo señaló el entorno de Zelensky, según informa el diario The Kiev Independent, y el primer ministro Denis Shmyhal en declaraciones televisivas. Este calificó el documento de verdadero acuerdo de colaboración, según la agencia Reuters. Shmyhal agregó que, una vez estén listos estos detalles, el acuerdo se firmará pronto en las siguientes 24 horas. La alianza fortalece la colaboración estratégica entre las partes para la reconstrucción y modernización a largo plazo de Ucrania en respuesta a la destrucción a gran escala causada por la invasión rusa, según el documento al que tuvo acceso la agencia Bloomberg. El texto también resuelve dos puntos de la negociación que habían estado en el aire las últimas semanas. Por un lado, el pacto no se vincula a ningún compromiso de Ucrania de renunciar a su entrada en la Unión Europea, como en algún momento pretendieron los negociadores estadounidenses. Por el otro, deja fuera la idea de Trump de que el dinero obtenido por la explotación de sus recursos naturales sirva para devolver las decenas de miles de millones de dólares aportados por Estados Unidos desde el inicio de la guerra y se circunscriba a los gastos futuros. El borrador contempla la creación de un fondo conjunto para gestionar los proyectos de inversión de Ucrania. También otorga a Estados Unidos acceso privilegiado a nuevos proyectos para desarrollar los recursos naturales del país, como el aluminio, el grafito, el petróleo y el gas natural. Una vez se firme, viajará al Parlamento ucranio para su ratificación. De producirse este miércoles, la firma caería en un momento simbólico para Trump, que cumple 100 días en el cargo, acosado por bajos índices de aprobación y las malas noticias, que hablan de la primera contracción de la economía desde 2022, así como por su impaciencia para lograr que Rusia y Ucrania firmen un acuerdo de paz que durante la campaña prometió que llegaría en su primera jornada en el cargo. En su agenda de la jornada figura una reunión con su gabinete. Los aproximadamente 175 mil millones de dólares enviados por Estados Unidos para apoyar a Ucrania desde que comenzó la guerra, la gran invasión rusa, son esenciales para la supervivencia del país agredido. Trump ahora no solo da a entender que desea acabar con la guerra, sino que sus gestiones van a ir acompañadas de algunas contrapartidas económicas para recuperar al menos parte de esa ayuda. No contradecir la Constitución. El primer ministro ucraniano encabezó la semana pasada la delegación que perfiló el que podría ser acuerdo definitivo con la administración Trump en Washington. Hemos definido claramente nuestras líneas rojas. El acuerdo debe cumplir con las obligaciones europeas y no contradecir la Constitución y la legislación de Ucrania, declaró Shmyhal a través de sus redes sociales el pasado fin de semana, dando a entender que el pacto estaba más cerca que nunca. Estaba previsto que la firma del tratado se produjera el 28 de febrero en la Casa Blanca, pero esta se suspendió después de que Trump y su vicepresidente J.D. Vance humillaron a Zelensky cuando una conversación en presencia de la prensa acabó a gritos. Altos cargos estadounidenses y ucranios firmaron un documento de intenciones a principios de abril y dejaron abiertas las negociaciones. El sábado pasado, Zelensky se reunió con Trump en un aparte durante el funeral del Papa Francisco, en un gesto que se interpretó como un acercamiento de posturas entre ambos líderes. En los 15 minutos de conversación en medio de la Basílica de San Pedro del Vaticano, uno de los asuntos abordados fue precisamente el acuerdo de los minerales, según Axios. Después de ese encuentro, Trump, mientras regresaba a Estados Unidos en el Air Force One, expresó por primera vez en público sus dudas sobre las verdaderas intenciones del presidente ruso Vladimir Putin y su voluntad de acabar la guerra. También le amenazó en un mensaje en su red social Truth con nuevas sanciones secundarias y contra el sector bancario. Además del acuerdo sobre minerales y otros recursos naturales, el borrador que ha salido a la luz por parte de Washington para negociar el fin de la contienda contempla que Estados Unidos se haga con el control de la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa. Estas instalaciones, en la región del mismo nombre, permanecen ocupadas por militares del Kremlin desde los primeros días de la gran invasión rusa lanzada en febrero de 2022, aunque para funcionar siguen dependiendo de empleados locales. La decisión salomónica del presidente de Estados Unidos, pese a tratarse de territorio e instalaciones ucranianas, pasa por suministrar en el futuro electricidad de esa planta tanto ucranios como a rusos. Intensificación de los ataques. Mientras tanto, Rusia ha intensificado sus ataques sobre Ucrania en estas semanas. Un misil acabó el jueves con la vida de 12 personas en Kiev, en el peor ataque sobre la capital desde el pasado verano. En las últimas horas, la ciudad de Kharkov, entre otras, recibió un ataque con drones que causó al menos un muerto y decenas de heridos. El Kremlin aspira a un acuerdo de paz que supondría ganar el control sobre cuatro provincias ucranias. Steve Witkoff, enviado de Trump para negociar con el presidente Putin, tiene el cargo de convencerlo de firmar un pacto que deje las fronteras entre ambos países a la altura del frente actual. Ucrania posee yacimientos de 22 de los 50 materiales clasificados como críticos por el Servicio Geológico de Estados Unidos, y eso incluye recursos de tierras raras y otros materiales esenciales para la producción de productos electrónicos, tecnologías de energía limpia y armamento. Ucrania firmó en 2021 un acuerdo similar al que se cocina en Washington con la Unión Europea. En ese debate asoma China, que lidera la producción mundial de minerales de tierras raras y otros materiales de importancia estratégica, lo que ha movido a los países occidentales a buscar alternativas como la que ahora acaricia Estados Unidos con Ucrania. Rusia explota el comercio de forma ilegal en la última década, desde que ocupó la península de Crimea y parte de la región ucrania de Donbass, recursos minerales de Kiev, así como cosechas de sus explotaciones agrícolas. Decenas de empresas rusas en territorio del Donbass han sido incorporadas al aparato productivo de las fuerzas ocupantes. Algunas de ellas se benefician del comercio ilegal de las minas de Donbass, pese a las restricciones comerciales y sanciones impuestas al Kremlin por la Unión Europea y Estados Unidos. Hasta una veintena de explotaciones ucranianas han pasado a lo largo de 2024 a manos de empresas del país invasor, según una investigación del miedo de Kyiv Independent, que ha seguido el rastro de sus recursos en el mercado internacional. El pasado 29 de marzo, el buque de bandera rusa Nikolai fue localizado con carbón ucranio robado en sus bodegas listo para descargar en el puerto argelino de Annaba, señala este medio. Todo apunta que zarpó del puerto ucranio de Mariupol en la zona costera del Mar Negro que permanece bajo ocupación rusa. Esa explotación se está llevando a cabo, según esa misma fuente, con la colaboración del entorno del expresidente ucranio Viktor Yanukovych, que huyó a Moscú tras ser acusado de saquear cuentas públicas cuando en 2014 se empezaba a gestar el actual conflicto. Y ahora, algo de felicidad. ¿Qué significa vivir bien? Un proyecto internacional describe las claves de la vida plena en más de 40 indicadores. Y vemos una fotografía de una pareja de adultos mayores haciendo unas actividades comunitarias. Lewis Mumford, uno de los intelectuales más relevantes del siglo XX, cuenta cómo durante la Revolución Industrial se produjo un cambio de mentalidad de consecuencias nefastas. El trabajo, el tiempo, la naturaleza dejaron de valorarse por lo que ofrecían a nuestras vidas y fueron reducidos a fuerza de trabajo, horas de producción y recursos disponibles. Al medir el tiempo, los beneficios comerciales o la capacidad bélica, los números adquirieron una novedosa relevancia y con el tiempo esa abstracción relegó todo lo demás. Aunque el mundo no es tan despiadado como el del siglo XIX, aquella mentalidad aún lastra a la humanidad. Hoy, un grupo de científicos liderados por Tyler Van der Wiele de la Universidad de Harvard y Byron Johnson de la Universidad Baylor presenta en varias revistas del grupo de Nature los resultados de los primeros pasos de un proyecto que pretende redimir la medición y ponerla al servicio de la felicidad humana. El trabajo incluye datos de encuestas a 200.000 personas en 22 países de los 6 continentes que se recopilan anualmente durante 5 años, entre 2022 y 2027, y se engloba dentro del estudio global sobre el florecimiento. Este proyecto tiene el objetivo de estudiar la distribución del florecimiento humano, como bautizan su métrica de la vida buena, que incluye preguntas sobre sus 6 dominios: felicidad, salud física y mental, sentido y propósito, carácter y virtud, relaciones sociales, cercanas y seguridad financiera y estabilidad material. Incluye más de 40 indicadores y agrupa a los sujetos de estudio por características como la edad, el sexo, el estado civil, afiliación religiosa o la condición migratoria. Como objetivo de su trabajo, los responsables del estudio plantean que para diseñar políticas acertadas que ayuden a la persona a florecer, los gobiernos deberían establecer sistemas para recopilar datos sólidos sobre el bienestar de sus ciudadanos, y plantean ir más allá de las estadísticas nacionales que se ocupan del empleo, la esperanza de vida o el PIB. Estas medidas objetivas capturan aspectos claves del bienestar de las naciones, pero son malos predictores del bienestar de los individuos, expresa un editorial de la revista Nature Human Behavior sobre el proyecto. Con estas medidas de la vida plena, los resultados muestran algunas tendencias comunes a casi todos los países incluidos en las encuestas. En general, el paso del tiempo parece beneficioso. En las puntuaciones de 1 a 10, la media para el grupo de entre 18 y 49 años es de 7.03 frente a 7.36 de las personas de 80 años y más. Sin embargo, el patrón no es homogéneo. En España, por ejemplo, la puntuación es más alta entre los jóvenes y los mayores y menor en las edades intermedias. Aunque reconocen que la interpretación de los datos escapa al objetivo del proyecto, los autores plantean que es necesario prestar más atención al bienestar de los jóvenes y analizar el efecto de factores como el uso de las redes sociales, los efectos de la pandemia del COVID, la preocupación por el deterioro ambiental o la polarización política o la menor participación en organizaciones religiosas. Otra tendencia que aparece en otros estudios que mide la felicidad y observa en estos estudios es el efecto beneficioso de estilos de vida que se suelen considerar tradicionales. Las personas casadas obtienen un 7.34 frente a 6.92 de las solteras, que se mantienen por encima del 6.77 de las separadas y el 6.85 de las divorciadas. También puntúan mejor su vida quienes asisten a servicios religiosos con un 7.67 para los que lo hacen una vez por semana frente a 6.86 de los que nunca van. Van der Wiele puntualiza que sus resultados son solo medidas entre los individuos, así que no necesariamente aplican a cada persona, pero los patrones generales sugieren que las comunidades religiosas y el matrimonio son caminos poderosos hacia el bienestar. Muchos de los factores analizados confirman lo que cabría esperar y coinciden con los objetivos que suelen promocionar las políticas públicas. Las personas empleadas se acercan más a la vida plena que las desempleadas. La educación aumenta un poco el bienestar, excepto en Hong Kong y Australia, donde los resultados fueron inversos. Los inmigrantes suelen estar ligeramente menos satisfechos que los autóctonos, aunque esta tendencia se invierte en países como España. Los autores esperan que el estudio global sobre florecimiento ayude a comprender cómo florecen diferentes personas de distintas maneras y entender qué aspectos del bienestar y qué caminos hacia el bienestar son específicos de cada cultura y cuáles son casi universales. Van der Wiele confía en que sus datos también pueden ayudar a la gente a orientar sus estilos de vida, superando algunas de sus inclinaciones culturales. Para algunas personas, quizás especialmente en Occidente, puede parecer que cualquier pérdida de autonomía es algo negativo, pero la comunidad, que es tan importante para el bienestar, requiere renunciar a parte de esa autonomía para poder participar, contribuir o comprometerse con el grupo, afirma. La investigación sugiere que dicha participación comunitaria, ya sea con grupos religiosos o dentro de las familias, contribuye de manera poderosa al florecimiento. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claude Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777. 7777.